Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
También en primavera, también con las lluvias, también en plena pandemia y con tantas restricciones aún. Porque en todo este tiempo no ha abandonado a nuestros oyentes y los ha acompañado con su buen humor, con su saber estar y con su elegancia. Carmen Lomana, muy buenos días.
Buenos días, Cris. Estoy muy contenta hoy.
Bueno, que te has vacunado.
Me vacuné ayer a las 9 de la noche en el 12 de octubre.
Fíjate, qué horas. Sí,
a las 9 de la noche. Pero no, fue estupendo porque no tuve que hacer cola ni nada. Os diré que yo no era de las personas que iba entusiasmada, ¿no? Ay, qué bien. No, tenía reticencias. Porque pensaba, con lo bien que estoy, no es... Bueno, fue llegar allí, para empezar, el 12 de octubre ha hecho otro hospital, anexo, que es una maravilla. ¿Qué sanidad tenemos? No sabemos lo que tenemos. Y luego me encontré con un personal sanitario tan maravilloso. Unas enfermeras me tomaron ahí todos los datos. Y ya en el momento que me dijeron, ya puedes pasar, ya te están esperando... Ahí me emocioné mucho. Fíjate que lo pienso, pero cómo no, de repente dije, he llegado hasta aquí sin haberme contagiado y me voy a poder tener la suerte de ponerme la vacuna y además la Pfizer me tocó. Entonces se vinieron a mi cabeza todas las personas que se habían ido, que han muerto, que han sufrido. Y di gracias a Dios, dije, eres una afortunada, Carmen. Y nada,
es verdad,
ya
fíjate, fui qué forma tan bonita
con todo
de
el ánimo. Y nada, me la puse. Luego había muchas enfermeras de estas fans encantadoras, queremos hacernos fotos, nos hicimos foto de grupo con ellas. Y salí tan feliz, ¿sabes? Como si me hubiera quitado un peso. En todos los sentidos, porque yo no puedo decir que yo he sido de las personas que he dudado, aunque me vacuno todos los años de la gripe, pero todo este rifirrafe que ha habido con las vacunas, no sé qué, me hizo dudar. Pues no dudéis porque estoy fantástica, ni lo he notado, y además todos son ventajas, de verdad, y la incidencia que puede ser menos de un 0,1%, es mucho más grave contagiarse.
De los efectos secundarios, efectivamente.
De los efectos
secundarios, claro. Bueno, pues aquí está
nuestra
Carmen Lomana, fresca como un pimpollo, y también está con nosotros Mikey de Toro, porque en el consultorio ha habido mucha gente hablando del asunto Rocío Carrasco, ¿verdad, Mikey?
Sí, sí, la verdad que se está poniendo un poco la cosa fea últimamente ya con este tema.
Sí,
vamos a escuchar
sí.
cómo
vamos.
Preguntan, si os parece.
Hola, Carmen. ¿Qué tal? Mira, con todo el tema este, todo el follón que se ha montado con lo de Rocío Carrasco, ¿qué nos puedes explicar? ¿Qué nos puedes contar? Y danos tu opinión sobre todo este tema, porque a mí me cuesta entender quién tiene del todo razón, quién no. No sé, explícanos tú con detalle qué te parece a ti todo esto. No sé si habrás visto la última entrevista. Cuéntanos un poco. Gracias.
Bueno,
yo estoy un poco como la oyente Carmen, o sea, estoy perdido
¿sí?
ya en como
pues
en un
no.
mar de declaraciones
no.
de gente que se mete, gente que se deja de
yo
meter.
Cada día me reafirmo más en lo que pensé desde el principio. A lo mejor voy contracorriente. Mira que yo soy una persona muy emotiva, pero esto primero, creo que todo tiene un timing, está fuera de tiempo. A los 22 años de haberte separado, todo este dramón, bajo cheque, pagándole una barbaridad, que ya pierde mucha credibilidad. Segundo, a esta señora, a Rocío Carrasco, nunca se la cuestionó por si su marido la había maltratado, ¿no? Porque eso ya quedó en los juzgados y con varios jueces en los que dijeron que no había lugar, ¿no? Y fue un juicio que ni siquiera se hizo su juicio. Lo desestimaron. Bueno. Y entonces, de repente, este señor, que yo no digo que sea un santo, en televisión parecía un santo, porque él le tenían ahí con, bueno, todo el día hablando, tal, diciendo, y en esta misma televisión hace 6 meses tenían esto grabado. Entonces esta señora, lo que hemos cuestionado todos si era una buena o una mala madre, todavía no ha dicho nada. No ha dicho nada. Está, yo creo que está faltando el respeto a sus hijos por tenerlos ahí en la palestra y solamente habla de su hija, del niño no habla. Y el otro día le dijeron, ¿por qué no le coges el teléfono a tu hija? Y dice, bueno, mi equipo, como si fuera presidente de gobierno, me han dicho que no estoy preparada. Pero vamos a ver, si llevas 11 años o 10 años sin ver a tu hija, que tiene 25 años, sin ver a tu hijo, que es un niño, por lo que me han dicho, súper cariñoso, ya no es un niño, es un hombre estupendo, y lo has ignorado, has dicho, pobrecito, él es muy feliz. Mira, y que digas que no estás preparada, pero vamos, te llama tu hija la cantidad de veces que te ha llamado Rocito Flores. Y es que le abres los brazos y dices, hija, ven aquí que me muero por darte un abrazo, por verte, porque nos sentemos a hablar y quitemos todo este enquistamiento que hay, esta especie de bucle en el que nos hemos metido. Pero eso se hace en casa o reuniéndose en un lugar neutral.
Y,
pero lo
y además,
que no puede...
Carmen, sí que es verdad que, por ejemplo, ha habido veces que ella ha dicho que, no solo que lo ha dicho su equipo, sino que ella dice que la relación como que todavía no se ha perdido porque ella la ha parido, pero parece como todo el rato cortinas de humo, ¿no?
No habla claramente por eso. Qué yo he dejado a mis hijos durante 10 años sin interesarme verlos y ya no me cuentes el cuento de que la niña te agredió. También sus motivos tendría, porque un adolescente con 15 años es muy difícil que tenga esa actitud. Hmm.
Hombre,
y luego ya el otro
lo que
día,
no entiendo,
cuando veo al marido...
No entienden,
digo,
es que salga en una televisión, en un reportaje largo, etcétera, y por
largo, si nos tiene
no
ya
tenga fuerzas
aburrido
para afrontar el asunto con los hijos, porque es una
se le
cosa...
ha gastado todo.
Sí.
No, ya se
increíble
le ha gastado en el reportaje. No, pero es increíble. Pero vamos a ver, si es que son muchos años sin verlos, sin preocuparse. Que no nos cuente ahora este drama de que ella psicológicamente... Mira, Rocito siempre ha tenido fama de ser una niña muy caprichosa, una niña que le han consentido todo. Y yo no... Ella se quiso casar con Antonio David y estaba enamoradísima. ¿Que hayan tenido rifirrafes? Sí, pero los jueces ya han dicho que este señor no era un maltratador. Claro que el maltrato psicológico a veces es difícil de probar,
pero ella daba
como argumento que le había llamado gorda, que le había dicho que estaba fea, y ella que le ha llamado a él. Mira, él ha dicho ayer o antes de ayer, tengo argumentos suficientes para desmontar todo lo que está diciendo. Yo soy bastante amiga de Rosa Benito, ayer mismo hablé con ella, y Rosa está indignada de lo que está oyendo, y Rosa estaba todo el día con la más grande, estaba todo el día con Rocío Jurado, porque era... aparte de su asistente personal, era su cuñada, se querían muchísimo y conoce toda la historia muy bien. Y está oyendo cosas. Esta chica está mintiendo. Ha dicho que se había quedado todas las noches a cuidar a su madre, que era ella la que le tocaba. Y eso no es cierto. Por la noche se quedaba Rosa Benito y por el día se quedaba su hermana Gloria, creo que se llama Gloria. Yo he tenido que ver, si no todo, porque ya no hay quien lo aguante, pero he tenido que verlo porque trabajo en los medios y tengo que tener una opinión. Y desde luego mi opinión es que esto ya deberían de cortarlo porque ya veremos cuando empiece a hablar la otra parte, que hablará fundamentalmente su hija. Su hija ya ha hablado bastante, y creo que ha dejado muy claro.
Es tremendo. ¿Y qué dice Rosa Benito? ¿Que miente? ¿Por qué?
Pues Rosa Benito dice que de las cosas que está contando, muchísimas no son ciertas. Dijo que Antonio David le había quitado las joyas de una caja fuerte que tenía en esa habitación. Rosa dice que yo sepa, jamás en esa habitación, y os puedo explicar cómo estaba todo, ha habido una caja fuerte. Ella le dio las cuatro cosas que tenía a su madre y un reloj Cartier, que no sé si se lo había regalado él o quién, pero bueno... Entonces, luego lo de las noches, luego lo de los hijos. También contó que este la había querido tirar por una ventana y entonces en esa ventana, por lo visto, siempre ha habido barrotes y hierros. Mira, no es mi problema, no es mi familia, pero creo que una persona con un mínimo de cabeza no dice todo lo que está diciendo.
Pero,
con ese
Carmen,
odio.
En cualquier caso, ¿qué saca ella de todo esto?
Porque, o sea, ¿por
dinero, ponen... dinero, esto es un gran negocio.
Aparte de eso,
ella
no va a sacar nada más.
Todo porque... lo que hay alrededor, porque no sé si os habéis dado cuenta que en esa cadena todos están a favor de ella. O
sí,
sea,
claro,
aquí dicen,
siempre.
O sea, no hay imparcialidad ninguna. Como tú quieras hablar en contra, desde luego no te vas a sentar ahí ni vas a decir nada. Pero esperad, porque esto puede cambiar. De repente dan la orden de que ahora a degüello contra esta señora y hay que oír a los otros y los otros van a contar cosas que la van a dejar muy mal probablemente. Y entonces, pues a lo mejor vuelven a subir a los altares a Antonio David. Entonces, claro, me parece, como tú muy bien has dicho, Mikey, ¿qué consigue ella con esto? Aparte
mucho
de,
dolor,
de
porque se
una
ha cargado
falta
su familia.
De respeto, un dolor, lo que ha dicho su hija. Mamá, estás ofreciendo un dolor, nos estás produciendo un dolor tan grande que te llamó ayer dos veces, supongo que para decirla corta ya, o para decirle, no sé, porque esta niña a mí me parece que de tonta no tiene un pelo. Bueno, esta mujer ya tiene 25 años. Tiene una cabeza que a mí me asombra, muy brillante, con las ideas muy claras, se expresa muy bien, no me parece una mujer traumada en absoluto, que era para estarlo. Y eso es porque ha recibido cariño en el hogar de su padre, con la mujer de su padre, que debe ser extraordinaria, porque se ve el gran cariño que tienen los hijos de Rocío Carrasco a esta chica que está ahora en Supervivientes, que no recuerdo cómo se llama en este momento. Y bueno, habla
vamos a ver qué pasa.
Y ha dicho, Cristina, esta Rocío Flores ha dicho muy claro, jamás en casa de mi padre nadie me ha inculcado odio, porque Rocío Carrasco ha dicho que a esta niña le habían metido la semilla del mal en la cabeza. Es que está diciendo unas cosas, un poco de respeto por sus hijos. Un poco de respeto por su familia.
Bueno, pues veremos cómo van evolucionando las cosas. Todavía queda alguna pregunta sobre lo ocurrido en Gran Bretaña con el entierro del príncipe de Edimburgo.
Hola, Carmen. Sí. Mira, quería preguntarte en relación a unas noticias que circulan de que el príncipe Felipe de Edimburgo tenía una querida que se llamaba una tal Penélope viviendo en palacios. ¿Y sabías algo de esto?
Sí, bueno, Lady Penny, que es como la llamaban, se llamaba.
¿Cómo?
Penélope.
Lady,
ella le llamaba Lady Penny.
Ah, vale.
O algo así.
Pero porque se llama Penélope.
Claro,
porque se llama
Lady
Penélope,
Penique.
Pero...
Digo, joder, ya tenía la cosa.
No, es como un nombre pequeño, diminutivo, ¿no? Ella era sobrina, casada con un sobrino del duque de Edimburgo, que ese sobrino pues se portó muy mal con ella, en fin. Y efectivamente tenían una relación muy estrecha, pero claro, la gente se plantea, ¿cómo, si era la amante de Felipe de Edimburgo, cómo la reina estaba tan unida a ella? Salían juntas, bueno, iban juntas a todos los temas de caballos, de hípica, de los coches, estos cochecitos ingleses de arrastre, que ella era muy buena, es una de las cosas que le unió a Felipe de Edimburgo. Y bueno, la reina llegó a decir algo que a mí me parece muy gracioso. Dice, bueno, a la edad de su marido, de Felipe, el tener un flair y estar ahí flirteando, pues le mantiene joven y sobre todo alegre, porque la reina era muy consciente de que la vida en Buckingham o en Windsor era bastante aburrida para él, porque siempre era estar un poco detrás de ella, a pesar de que se adoraban. Y bueno, es esa tolerancia que hay personas que no la pueden entender, pero que la reina Isabel, que es una mujer muy inteligente, lo único que quería era tener a su marido a su lado. Ahora han comentado que Lady Penny estaba viviendo en palacio. Eso creo que no es cierto. Lo que pasa es que eran muy amigos y debía estar mucho tiempo con ellos, con él y con la reina. Difícil de entender, puede ser, pero a veces una mujer a la edad de la reina lo que quería era tener a su marido alegre. Ya sabes la vanidad de los hombres muchas veces, pues bueno, saliendo con una señora mucho más joven, pero al final volvía, siempre estaba con ella a su lado. Y se han pasado todo este tiempo.
Bueno, hay
juntos.
Una pregunta, Carmen, que que plantea un asunto muy delicado desde el punto de vista social, que es el tema de las fábricas de ropa en el tercer mundo. Mira qué interesante.
Hola, Carmen. Yo te quería preguntar que hay empresas de ropa que explotan a la gente en el tercer mundo. ¿Cómo crees que se puede tener en cuenta a la hora de comprar ropa? Muchísimas gracias.
Bueno, pues este es el gran debate, ¿no? Y el debate en el que todos estamos incluidos. Porque si tú quieres comprar low cost, si quieres comprar prendas a muy bajo precio, pues ya sabes dónde están hechas. Normalmente en países del tercer mundo, porque la mano de obra es tan barata que es la única manera de que tú te puedas comprar un vestido muy mono o un abrigo por 40, por 30 euros, por 25, y eso es lo que hay. Entonces, claro, ¿qué vas a hacer? ¿No comprar? La gente dice,
hombre, lo
no
que pasa que yo creo que hay una diferencia entre una fábrica, a lo mejor en China, con parámetros de vigilancia occidental, que a lo mejor una fábrica en Bangladesh donde están trabajando niños.
Bueno, pero en China también trabajan, ¿eh? Porque aquí hemos visto cómo no hace falta irte a China. Aquí les han tenido trabajando en sótanos sin dejarles salir. Y yo creo que esto, como tú dices, en India o en Bangladesh, se está controlando cada vez más. También hay que entender, aunque a nosotros con nuestra mentalidad occidental nos parezca horrible, que un niño de 10, 12 años que le den la posibilidad de ganar lo que para nosotros nos parece una miseria, pero para él puede ayudar o mantener su casa, pues a lo mejor le hace más feliz que andar deambulando por las calles. También hay empresas en España que venden ropa a un precio muy barato y que ya la están fabricando aquí, muchísima. Todos sabemos, podemos pensar cuáles son, y están haciendo un gran porcentaje de ropa fabricada en España. Y hay otras, pues por ejemplo, todo lo de seda conviene hacerlo en China porque es mucho más barato. Hay una serie de materiales. Claro, tú no te puedes comprar una blusa de seda natural o un suéter de cashmere y pensar que te cuesta 20 euros o 25, porque eso es inviable a no ser que venga de uno de estos países donde el coste de la mano de obra es muy, muy barato.
Y luego hay una pregunta relativa al debate que hemos tenido con los chicos en la tertulia anterior sobre el teletrabajo, sus ventajas, sus pros y sus contras.
Buenas, Carmen. Oye, pues yo llevo desde el principio de la pandemia en teletrabajo y sí que es cierto que ya a estas alturas se hace muy cuesta arriba. Y me gustaría preguntarte a ti qué te parece el teletrabajo. Y sobre todo si estás teletrabajando, que supongo que sí, habrá muchos días que teletrabajes, ¿cómo lo estás llevando? Muchas gracias.
Pues yo no teletrabajo porque no tengo un trabajo de oficina. Entonces cuando tengo que ir a trabajar a televisión, tengo que hacerlo pues en persona. Entonces me puedo dirigir. Creo que el teletrabajo para un corto espacio de tiempo está bien, puede estar bien, pero es un aburrimiento estar todo el día en casa trabajando.
Eso te iba a decir,
bajo mi punto
que tú
de
eres
vista.
De las personas que peor lo ha llevado. Me refiero cuando tienes que conectarte por videoconferencia o por teléfono, siempre
sí,
te quejas.
Sí, bueno, eso lo he hecho en el confinamiento y cuando no me queda otro remedio. Pero yo creo que es estupendo también, aunque a veces protestes, sobre todo la gente que tiene que coger el metro y todo esto, el airearte, el salir, el relacionarte con gente. A la hora de trabajar, yo creo que es muy agradable también estar en una oficina con más compañeros. Oye, vámonos ahora a tomar un cafelito y tal, a la hora del desayuno. Todo esto te da vida. Es que si no llega un momento que yo creo que ya le coges una fobia a tu casa, a no arreglarte. Porque claro, el teletrabajo lo puedes hacer en pijama si te da la gana, ¿no? O te pones arriba una camisa porque te van a conectar o tienes una videollamada y el resto estás en pijama. Y
¿tú
en
te aderezas, Mikey? No. ¿Te aderezas para trabajar?
O sea, no, pero vamos. Ha habido días.
Yo me parto con Mikey.
Es que también depende de la hora, pero vamos, no, normalmente. Claro. O sea, he hecho más de una reunión en pijama, digamos.
Sí, eso es.
Pero bueno, tampoco no me ha venido Cristina y me ha dicho, anda, que mira cómo vas, Mike. Pero tampoco voy ahí como recién levantado, ¿no? Con la legaña pegada, me lavo la cara.
No, hombre, eso ya... No, pues además tú a nada que te arreglas un poco estás ideal, así que...
Vale, muchas gracias.
Bueno. Yo tengo la evolución mía es la de la social. Por arriba con chaqueta y con maquillaje y por debajo con el chandalismo. Además, la moda, perdóname, Carmen, está yendo en esa dirección. Porque
pero
yo el
mucho,
otro día me compré,
mucho.
Claro que sí, unos pantalones de chándal muy amarillos por delante, negros por detrás, que son súper monos para llevar con vaqueros claro, y con tacones. Y es la evolución de la moda
pero
general.
También es lógico,
Cristina,
joder, es que no te vas a poner ahí para estar en casa de traje. No tiene mucho sentido.
Que han hecho unas colecciones que yo tengo y es con lo que estoy en casa, unas colecciones... tipo chándal, pero con colores ideales, como tú has dicho, con telas de estas stretch que se te ajustan. Porque a mí el chándal, lo que me ha parecido toda la vida, es feísimo. El chándal de antes, el tradicional, te hacía gorda como un trullo, vamos, aunque estuvieras delgada.
Y te hacía brillar porque era de metacrilato.
Ay, le faltaban
no, de
las
lo que
lentejuelas.
Fuera, porque esos de algodón pesados, de un algodonazo ahí que... No, en general no me gustaban, pero ahora es que eso no se le puede llamar chándal, es ropa de estar en casa ideal, y hay muy bonita, hay firmas que han empezado, modelo confort y sexy.
Ya da para todo, claro. Efectivamente.
Hay una pregunta, sobre la casa, porque está surgiendo una tendencia que analiza cómo el entorno en el que vives y sobre todo ahora con toda esta larga estancia puede influir psicológicamente. Mira.
Hola, Carmen. Bueno, ahora que está como más de moda todo el tema deco, que es una cosa que con la pandemia ha resurgido mucho y tal... esto que llaman también lo de psicología ambiental, que los espacios influyen en la salud y en la mente. Bueno, ¿tú tienes algunos trucos o qué haces tú en tu casa para conseguir un ambiente acogedor, agradable, estar a gusto? No sé, cuéntanos así algún truquito que tengas. Gracias.
Qué importante esto.
Sí, pero no son trucos, Cristina, son formas de vivir y gustos. Entonces yo creo que lo principal en un ambiente donde tienes que estar bastante tiempo y te mueves y llegas y dices qué gusto estar en casa, es que esté limpio, que sea limpio y ordenado, que haya un orden. Porque entrar en un sitio que es una revolución ya te genera estrés. Luego que huela bien. Que llegues a tu casa y digas, ¡ay, qué bien huele! A mí es que me obsesiona que las casas estén perfumadas, que huelan a limpio. Ponerles colonia después de limpiar y perfumar todo. Porque eso te da una sensación de bienestar. Porque llegas a la casa y huele a repollo y dices, ¡wow! ¿Sabes? Ya por las escaleras. No, es que yo prefiero no comer, te lo prometo. O sea, o tengo la cocina ya precintada casi para que no salga el olor. Y con las ventanas abiertas y enciendo velas en la cocina para que si hacen algo que puede oler. Pero bueno, fundamentalmente crearte un ambiente limpio.
Yo tengo un truco, ¿sabes cuál
con
es?
Espacio,
y lo
con
llevo
música.
Practicando desde que de jovencita tuve mi primera casa, que eran apenas 30 metros cuadrados, que es quitar cosas. Yo quito muebles,
claro,
quito cosas.
Espacio.
Yo digo que el espacio, sí. Y además el espacio vacío, sí. A veces una esquina sin claro. nada, una pared sin nada, constituye un descanso para el espíritu. Yo lo he comprobado,
total.
¿Eh?
Totalmente.
Es como un silencio.
Es que yo creo que uno de los mayores lujos es tener espacio y silencio. Y cuando digo espacio, como tú bien dices, no son metros cuadrados. Es
buena distribución.
Un espacio limpio, o sea, sí, que esté bien distribuido y que no sea ahí un arremolinamiento de cosas, porque hay casas que entras y no puedes ni caminar de la cantidad de cosas que hay, y fotos, y muebles,
horror,
y otro,
todo lleno
y lo
de...
otro.
Sí, sí.
Claro, total. Y sillitas y no, por
y a veces
favor.
Son muy elegantes, pero yo creo que
sí, son muy elegantes.
A mí me cansa el
y
la mente,
ponte a
pero...
limpiar y ponte a limpiar,
claro, y claro, quitar el polvo eso, a todas las cosas que tienes en las estanterías, en la mesa, que si la mesa de centro, la mesa, como qué horror, si es que es insoportable,
es
las casas están llenas. Uf.
Es complicado, efectivamente.
Yo siempre he intentado huir de eso, aunque mi casa es una casa clásica, pero tú has estado, Cristina, hay mucho espacio.
Sí, es espaciosa.
Te puedes
sí,
mover
es espaciosa
y, bueno,
y eso me gusta a mí, sí. Bueno, hay una preocupación también muy generalizada en las redes sociales que es la relativa al medio ambiente. Cada vez hay más conversaciones sobre el cambio climático y nos da la sensación de que no podemos hacer nada en el orden personal, de que todo depende de las legislaciones internacionales, de reducir las emisiones al aire, pero podemos hacer cosas cada uno de nosotros y si os parece enseguida se lo vamos a preguntar
mucho,
a un experto.
Pero mucho podemos hacer, yo creo que muchísimo. Sobre todo el plástico es uno de los horrores en los mares, en todo. ¿Eh?
Y pues ahora mismo
no
ahora
consumir
mismo lo abordamos,
en sitios
si te parece.
Que te den bolsa de plástico. Ya
pues
está,
ahí vamos, vamos a ver
no
qué nos dicen.
Bolsas de plástico. A parking lot with a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. Ooh, bah, 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 bah. Ooh, bah, 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 bah. They took all the trees.
Nos parece que el medio ambiente es importante. Creo que cada vez tenemos más sensibilidad en esa dirección. Y a la vez, preocupados como estamos por el cambio climático, por las modificaciones que vemos a nuestro alrededor, en el campo, en las distintas temperaturas de los países, en la temperatura de los mares, nos da mucho la sensación de que individualmente no podemos hacer nada. Hemos planteado dos preguntas de examen a Carmen Lomana. A ver, Carmen, ¿cuáles son las prácticas o medidas que podemos hacer cada uno de nosotros y cuál es la causa, la principal, de los movimientos migratorios? A ver qué respondes.
Mira, yo lo de los movimientos migratorios casi me resulta muy difícil responder porque... Te refieres a personas, ¿no?
Sí, sí.
O medio ambiente. Bueno, porque como estábamos hablando de la contaminación y qué podemos hacer para evitarlo, creo que podemos hacer muchísimas cosas en ese sentido. Ya te he dicho, los mares están destrozados de plástico, de botellas de plástico. Pues lo que tenemos que hacer es plantarnos y exigir en las tiendas donde vayamos que no queremos plástico, queremos... siempre productos que estén envasados en envases biodegradables. Ahora tenemos otro gran problema con las mascarillas, sobre todo las mascarillas estas médicas, que yo no lo sé, pero a mí me parece que no son biodegradables totalmente, porque tienen como unos alambres o algo que yo veo por todos los sitios tiradas mascarillas. Entonces, el ser humano somos muy depredadores. Los movimientos migratorios, porque la gente yo creo que cree que venir a Europa es el dorado, ¿no? Porque no, pero no son solo en Europa, porque estamos viendo en Estados Unidos estos migrantes de México, de países que van a América, a Norteamérica, que es terrorífico, o sea, me parece terrorífico. Van andando, dejan a los niños abandonados, ayer aparecieron dos que los habían tirado a un río... que gracias a Dios se salvaron, pero bueno, y en Europa, pues, ¿qué quieres? O sea, la gente de África piensa que venir aquí van a tener ya su vida solucionada, va a ser maravilloso, y sobre todo esa cantidad de niños jóvenes, que son unos críos, y que aunque no nos guste decirlo, porque son minoría, por supuesto, pero están creando muchos problemas. maravilloso el chico que ha salido diciendo que se estaba forzando en estudiar, en aprender un oficio. Ojalá fueran todos así.
Bueno,
así
la gran mayoría son
ser.
Así, ¿eh? El problema así es que cuando ser. Uno de ellos sale malo, ocurre también en las residencias
claro,
de tutela oficial donde hay tantos españoles,
ocurre con
pues
los
ese
españoles.
Da, claro, da muchos peligros. Bueno, de acuerdo con un estudio reciente, la gran mayoría desconoce o ignora las prácticas eficaces para combatir la crisis climática y, atención, 7 de cada 10 consultados ha fallado en la cuestión de los movimientos migratorios y qué relación tiene con el medio ambiente. Vamos a ver qué está detrás. Nos acompaña doña Nuria Millán. Ella es coordinadora de los programas Salud Ambiental en la Escuela y Seres Plásticos de la Fundación Vivo Sano. Buenos días, Nuria.
Hola, buenos días a todos. Encantada de estar esta mañana con vosotras.
¿Qué tiene que ver la migración? ¿Qué tiene que ver la migración con la crisis climática?
Yo es, cuando me lo has preguntado, es que no es que me he quedado así como en blanco, porque
sí,
no le veía la relación. Entonces me encantará
claro, es
que nos lo explique.
Claro, Carmen se ha ido un poco a lo mejor más para los por problemas políticos, problemas económicos que se desplaza la gente, pero la causa principal de los de las migraciones está relacionada con el cambio climático y tiene mucho que ver, bueno, el cambio climático es la variación del clima pues en el planeta, ¿no? Y tiene mucho que ver con los problemas de sequías o los desastres naturales que están ocurriendo en ciertos países que obligan a poblaciones enteras a desplazarse a otros lugares. Eso es un poco la explicación que tiene.
Claro, porque hombre, hay gente claro, que, es que
África,
no puede ni beber.
Todo,
claro.
En Etiopía, en países así, han tenido unas sequías que ha producido una hambruna espantosa. Pero normalmente los migrantes que vienen aquí suelen ser de Senegal, de otro tipo de países.
Bueno, los hay que vienen de Mauritania, de Senegal, pero hay muchos de ellos subsaharianos afectados, por ejemplo, en Níger, en Mali, por las hambrunas, por las sequías y con un sistema de vida que es intolerable, ¿no?
Pero Cristina, esta gente no tiene dinero para pagar a las mafias para que les traigan aquí, o sea, esa
bueno, hay muchísima gente
extrema
que pasa desde la manipulación de las mafias, pasando por la prostitución,
claro,
o sea, realmente por unas condiciones, porque la desesperación es tal que si tú y yo hubiésemos nacido en el norte de Mali, en el desierto, muy probablemente estaríamos haciendo ese viaje.
Pues sí, probablemente, claro que sí, pero luego tampoco es que llegan aquí y se encuentran con la maravilla, ¿eh? Que ese es el
claro,
gran problema.
Claro, bueno, es que ahí efectivamente la vida es complicada. Bueno, ¿en lo cotidiano hay cosas que podamos hacer para mejorar el medio ambiente, Nuria?
Pues la verdad que sí. Con respecto al estudio ese que comentabas, es verdad que la gente tiene asimilado ya ciertas acciones en plan, bueno, pues hay que priorizar el transporte público, ir en bicicleta antes que coger el coche, etcétera. Pero yo creo que debemos dar un paso más allá, ¿vale? Es muy importante primero reducir el uso del coche, eso sí es fundamental, incluso los viajes en avión contaminan muchísimo, es el medio de transporte que más contamina, pero yo creo que también tenemos que poner el foco en reducir nuestro consumo, que Carmen también ha comentado antes el problema de los envases de plástico, pero es tremendo, exactamente, y tenemos que intentar ver entre todos cómo podemos reducir nuestro consumo, no solo de envases, sino de todo, porque cualquier producto que compramos lleva detrás un impacto ambiental muy grande. Pensamos que es solo que está en la tienda y lo compramos, y no es así, es decir, se tienen que extraer los recursos para fabricarlo, que también conlleva muchas emisiones a la atmósfera precursoras del cambio climático, luego se tiene que transportar hacia los lugares donde se vaya a vender, con más emisiones de gases de efecto invernadero, comprarlo y luego el problema de los residuos, que es el que ha comentado Carmen. Entonces yo creo que la clave un poco está en reducir nuestro consumo.
Yo te quería preguntar algo, bueno, un tema que a mí siempre me parece que es una contradicción. La gente se mete muchísimo con, por ejemplo, con las pieles naturales y no se dan cuenta que un abrigo sintético no es biodegradable, contamina una barbaridad. Y al fin y al cabo, tú tienes un abrigo de piel que has heredado de tu abuela y es sostenible, porque lo puedes ir cambiando la forma, y luego también es biodegradable. Tú lo tiras en mitad del campo y al cabo de un tiempo eso se ha fundido con la naturaleza.
Bueno, a veces la reserva es más de orden animalista, porque como se trata de prendas que nacen en granjas,
ya,
donde
ya,
se
pero
cultivan,
es que la
por
gente
ejemplo...
parece que no lo sabe, que no lo entiende, ¿no? Porque si se comen buenos chuletones y comen pollos, tal, supongo, y carne de cerdo, supongo que tendrán el mismo derecho entonces a vivir que unos bisones, por decirte algo. Entonces,
pero es más por esa vía, yo creo, ¿no, Nuria?
Claro.
Sí, yo creo que es más por el tema pues de los derechos de los animales y eso, que la gente está pues que no prefiere ponerse un algo que no está fabricado con algo que hayan sido los animales maltratados con una piel de los animales.
Pero eso era bueno, antes, hoy en día no, ¿eh? Hoy en día está controladísimo y además no se caza a ningún animal en especie en extinción, para nada. Están en granjas y además muy cuidados. Bueno, yo tampoco voy a hacer una defensa de esto, pero contaminación...
Más cosas, Nuria, que podemos hacer para evitar el cambio climático.
Pues mira, también dice Carmen cosas que tienen que ver con el cambio climático, ha dicho, también se toman un buen chuletón. Bueno, pues mucha gente desconoce también que debemos intentar reducir nuestro consumo de carne. La carne para obtener un chuletón, como dice Carmen.
Uy, estamos perdiendo a Nuria. Nuria, estás en un teléfono móvil, a ver si puedes buscar un espacio que... sí, decías que
ya
la carne también genera
ahora
contaminación, sí.
Sí, la producción de carne genera mucha contaminación. Entonces, para reducir el cambio climático sería bueno reducir nuestro consumo de carne, porque, bueno, para alimentar al ganado se necesitan grandes extensiones de terreno que podrían destinarse a otro tipo de usos, incluso que se han deforestado previamente. Si hemos cortado los árboles, esos árboles ya no absorben el CO2, que es malo para el cambio climático. Por otro lado, también conlleva un gran gasto de agua la fabricación de un filete de carne, por así decirlo. Y luego está la contaminación que emiten los rumiantes durante sus procesos digestivos, emiten un gas que es el metano y es un potente gas de efecto invernadero. Entonces,
a mí eso me da
bueno,
mucha
pues...
risa, ¿qué quieres que te diga? Yo soy vegetariana, o sea, no tomo carne de mamíferos para nada desde los 17 años. Pero claro que los pobres no puedan, o sea, las vacas, supongo que los seres humanos también.
Sí, pero Carmen, el problema está en tanta demanda que hay ahora mismo de carne. Si hubiera a lo mejor menos volumen de vacas, no habría a lo mejor tanto problema, pero como somos tantas personas demandando, por así decirlo, carne, entonces hay un gran volumen de ganado y entonces esa contaminación es muy grande. De hecho, una vez leí hace tiempo un dato que creo que lo leí en Greenpeace, ya no me acuerdo, que decía que la ganadería emite tantos gases de efecto invernadero como todo el transporte. Entonces, para que veáis el impacto que tiene este tipo de alimentación.
Hay una cosa curiosa que son el consumo de productos locales, en tanto que también reducen el recorrido de grandes distancias, de transportes, de embalaje, empaquetamiento, etcétera.
Claro.
Y la vivienda más eficiente, ¿verdad? Utilizar combustibles más limpios.
Claro. Consumos locales, lo que acabas de comentar, se reduce el transporte y una vivienda eficiente, claro, por supuesto, cuantas menos emisiones emitamos a la atmósfera, mejor. En casa, pues cada uno, pues vamos a intentar pues eso, apagar la luz, los electrodomésticos mantenerlos también apagados cuando los necesitemos, utilizar también siempre que podamos comprar electrodomésticos de bajo consumo, etcétera. Entonces, bueno, eso también.
Y el transporte ahora, estamos empezando, pero con los híbridos y los coches eléctricos se reduce absolutamente la contaminación del transporte, sobre
sí,
todo el transporte.
También hay que recomendarlo. Me vas a perdonar que despida Nuria Millán, que nos ha ayudado a hacer esta reflexión en esta mañana que yo sé preocupa a los oyentes. Muchísimas gracias, Nuria.
Gracias a vosotras. Buena mañana. Un saludo.
Gracias.
Es que no me quería despedir de Carmen sin preguntarle sobre las críticas de Miguel Bosé, que yo sé que es su amigo y que ellos habitualmente chatean y hablan, contra Jordi Évole. ¿Qué ha pasado, Mikey?
Nada, ha pasado que la entrevista se ha dividido en dos partes. Ya nos lo estuvo explicando Carmen la semana pasada, pero básicamente es que la primera parte fue un poco más comedida, por decirlo así, y la segunda ha sido un poquito más incisiva, por la parte de la edición. Ha comentado Miguel Bosé que Jordi Évole ha tenido el detalle de no cortar ciertas partes que, bueno, en las que a Miguel Bosé se le notaba que entraba un poco en una encerrona, creo.
Pero
yo.
Acuérdate que Miguel también le retó, porque dijo, seguro que no eres capaz de poner esto. Entonces Evo le ha dicho, pues sí, soy capaz y lo ha puesto.
Y lo que pasa es que
el
Carmen,
tema ha sido...
A ver, di. No, no, di tú.
No, porque Miguel, no sé por qué, yo no entiendo por qué se ha enfadado, porque además estuvimos chateando y verdaderamente digo, pues a mí me parece que la entrevista está bien, entonces tú tienes que asumir, porque claro, es muy duro cosas que él dice sobre el negacionismo del COVID, de la vacuna. Entonces a él le sentó fatal cuando le quisieron poner en contacto con un científico. Eso le pareció la peor jugarreta de la entrevista. Pero es que fue la más interesante, porque si tú tienes argumentos de peso, aunque no seas científico, pero has leído, te has informado, para decir que todo esto del COVID y la vacuna y tal, que es un horror y que no hay que ponérselo, ni que no existe prácticamente, bueno, podrás defenderlo delante de un científico y no pasa nada, ¿no? Sabiendo que tú no lo eres. Pero esa especie de poder enfrentarte a alguien que te dé otro tipo de argumentos, porque yo de verdad a Miguel lo adoro, pero a mí no me dio ningún argumento de peso, no sé a vosotros, para el negacionismo.
No he podido hablar con él, pero vamos...
No, comentar también, me vais a perdonar, dos noticias que quiero que comentemos. Uno, que Angelina Jolie quiere hacer un documental al estilo Carrasco,
sí.
Y que sale una nueva biografía de la reina Sofía.
Sí, mira, lo de Angelina Jolie os lo cuento muy rápido. Ya sabéis que el matrimonio Brangelina fue muy famoso en su momento. Efectivamente, cuando empezaron a salir, cuando fueron pareja, todo el mundo estaba encantado. Me parecía como algo destinado, prácticamente. Bueno, al final han sido 10 años de relación, han dejado 6 hijos a las espaldas y parece ser que Angelina Jolie ha encontrado muchos problemas en los tribunales para poder quedarse con la custodia de los niños. Entonces, esto tiene un poco de recorrido porque Angelina Jolie en un principio fue bastante descreída en general por el público. Decían que no tenía ningún argumento para decir que su marido le estaba maltratando, mientras que Brad Pitt ha habido alguna vez en las que se ha disculpado por su comportamiento. Bueno, llegados a este punto, Angelina Jolie, en un momento para pedir la custodia de los hijos, fue al juzgado antes del divorcio y después resulta que llevó al juzgado el tema de la violencia. Entonces, ahora, como todo el mundo la está tachando de la criminal y la mala de la película, quiere hacer un documental y contar toda su historia desde su punto de vista.
Como se ponga de moda, nos van a chicharrar. Creo que Angelina tiene un poco de razón, porque en el sentido de que en una época, en un momento de la vida de Brad Pitt, le daba demasiado el alcohol, ¿sabes? Y un hombre borracho, esa es la palabra, es lo peor que yo creo que te puede pasar, porque además luego no se enteran ni lo que han hecho. Y quizá ahí tenga un argumento de peso.
Y ¿no? Si me dejas, Carmen, os cuento rapidísimo lo de la biografía de Sofía, de la reina Sofía, porque efectivamente va a salir un libro que se llama La última reina, lo ha escrito Carmen Gallardo, y en ella vamos a entender muchas más facetas de la reina, que ha sido un ejemplo para España con su conducta, con su talento, con su ayuda y su dedicación innata a esto. Bueno, hay muchos detalles y mucho que vamos a conocer en este libro.
Y la reina siempre despierta mucho interés. Nos vamos a las noticias, que después vamos a hablar de penes. Parece ser que hay determinadas sustancias, sí,
Nepes.
Concretamente los talatos, que están influyendo en que el tamaño del miembro reproductivo está disminuyendo, como lo está.
Está disminuyendo, yo creía que era al revés, que estaba aumentando.
No, ya verás lo que dicen los expertos. Carmen Lomana, muchísimas gracias, un beso, adiós.
Un beso.
Un beso, Carmen.